Siempre me ha parecido divertido observar a los babuinos, sus juegos y peleas, cómo interaccionan y se comunican entre sí, y cómo hacen ostentación de su estatus social. Aquella mañana se acercaba una gran horda de estos graciosos primates a lo largo del río, y la terraza del campamento era un magnífico observatorio para estudiarles sin que se sintieran amenazados. Iban caminando al mismo tiempo que buscaban comida, se acicalaban y desparasitaban, jugaban y corrían, en definitiva, iban totalmente despreocupados. En un momento determinado decidieron cruzar el río Luangwa. Era verano y su cauce estaba en mínimos anuales. Solo tenían que pegar un gran salto y, ayudados por un enorme árbol que había sucumbido a las inundaciones y se encontraba ya apareciendo en mitad del río, podrían llegar a la otra orilla sin muchas dificultades. El primero en cruzar fue el macho dominante, y le fueron siguiendo los más intrépidos. Un salto al árbol, que hacía de puente, una carrera por su tronco, y otro salto más a la otra orilla, y así fueron cruzando uno a uno. La horda la componían unos 80 monos, y como era normal, los había de todas las edades. Era gracioso ver cómo a los más miedosos los calmaban los adultos, y a los más pequeños los transportaban las madres agarrados a sus vientres. Pero vi varios jóvenes que cruzaban algún tramo a nado, ya que no tenían paciencia para esperar su turno. Su estilo era parecido a nuestra braza, pero un poco a la antigua. Era como braza, pero ligeramente ladeado. En estos pensamientos estaba yo cuando de repente vi como un cocodrilo, en un rapidísimo movimiento, atrapó a uno de los monos. Fue tan fugaz que solo vi sus mandíbulas cerrarse sobre el babuino en una décima de segundo, y el mono desapareció en las tranquilas pero turbias aguas del Luangwa. Esto fue el detonante de una tremenda algarabía. Nunca les había visto tan excitados y violentos. Todos, al unísono, comenzaron a chillar en las orillas del río, y armados de palos comenzaron a golpear con ellos el agua de la orilla. Algunos, fuera de sí, lanzaban el palo al agua, al lugar donde el joven babuino había desaparecido. La tremenda bulla causó su efecto, y pude ver cómo el mono volvía a la superficie, cogía aire y entablaba una terrible batalla contra el cocodrilo, de la que yo solo podía ver la parte que se encontraba en la superficie. Y veía al pobre babuino chillar, enseñar sus dientes y golpear el agua con sus brazos. Los compañeros del mono acrecentaron, si cabe, aún más el escándalo que estaban organizando, y de repente el mono se desprendió de su cepo y se acercó a la orilla. El cocodrilo había desistido de su presa, yo creo que presionado por la bulla que estaban montando los otros monos. Pero cuando el joven babuino salió del agua, vi que tenía las patas destrozadas y llenas de sangre. El pobre babuino había conseguido huir. Huir para morir en familia. En este podcast os contaré cosas de este prehistórico reptil que abunda en el río Luangwa, hasta el punto que es el río con mayor densidad de cocodrilos de todo África.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Cuando pensamos en los cocodrilos, siempre nos viene a la cabeza la imagen siniestra de un ladino asesino. Siempre acechando escondido bajo el agua, en aguas turbias, someras o entre plantas y papiros. Siempre preparado para atacar. Y en parte es verdad, el cocodrilo es uno de los animales más peligrosos de la sabana africana. en cualquier charca, estanque, lago o río, puede encontrarse un cocodrilo. Y los que pasamos aquí largos periodos de tiempo, siempre tenemos cuidado de las aguas turbias, por muy poco profundas que sean. Poseen dos armas letales. Una es la mandíbula más fuerte del mundo y otra, el agua. Una combinación mortal para cualquier animal. Después de hacer cepo, tratará de llevar a su presa a lo más profundo para que muera ahogada. Con sus músculos maseteros, puede desarrollar una fuerza de más de 2 toneladas por centímetro cuadrado. Para que os hagáis una idea, nosotros podemos hacer una fuerza de hasta 50 kilos, y ya es mucho. En el Valle del Luangwa es uno de los animales salvajes que más accidentes provoca en la población local. Todos los años desaparece algún pescador en las turbias aguas del río. A menudo he tenido que cruzar el río a pie. Recuerdo en una ocasión, estando patrullando con mis empleados en North Luangwa, vimos un hipopótamo muerto al otro lado del río. El cruce era largo, pero las aguas no parecían profundas, así que nos decidimos a cruzar. Nos equipamos de varas a modo de bastones y con ello íbamos comprobando que no había cambios en la profundidad del río. Uno de los peligros del Luangwa son los cambios bruscos en la orografía del suelo. A medida que avanzábamos, mi humor fue cambiando. Veía las dos orillas muy lejos, demasiado lejos, y la profundidad del agua ya me llegaba a los muslos. Grité a Godwin, que encabezaba la expedición unos metros por delante de mí, y le dije que empezábamos a correr un grave riesgo. Si el agua sube por encima del muslo, es muy peligroso. Además, nuestro objetivo, que era un hipopótamo muerto, probablemente había atraído a los cocodrilos. Una carroña de hipopótamo puede atraer en este río a más de 400 cocodrilos, además de los grandes. Entre los hipos y los cocodrilos, no se llevan mal, conviven muy próximamente en el ecosistema, no se hacen competencia, y los excrementos de los hipos atraen peces de los que generalmente se alimentan los cocodrilos. Y pensé, ¿y si el hipopótamo no estaba muerto? ¿Y si estaba simplemente dormido? Tendríamos dos problemas. Un hipopótamo enfadado y un río que volver a cruzar con un hipopótamo enfadado detrás. Ya estábamos por la mitad del río y mi mal humor fue tornándose en temor. Y volví a gritar a Godwin, a quien nosotros apodamos el salvaje. Ya que es capaz de pasar días en la sabana cuando necesita desplazarse a pie desde el campamento hasta su poblado. Le grité advirtiéndole del peligro que estábamos corriendo. El agua ya nos llegaba por la cintura. Y él se volvió y me gritó que no había ningún problema. Pero me di cuenta que empezó a avanzar con más rapidez. Le hice una señal al scout para que estuviese atento y con el rifle preparado. Y recé para que esta vez tuviese balas. Al final, llegamos al hipopótamo muerto, que efectivamente lo estaba, y no parecía que tuviese marcas de depredadores o de cazadores furtivos. Probablemente el calor le había hecho caer. Era el momento de regresar, pero yo no quería volver a pasar por lo que había pasado, y pedí por radio un coche. Y Godwin me dijo, no hay problema buena, está lleno de cocodrilos, pero no pueden hacernos nada, no nos atacarán. Y le pregunté el motivo, y me contestó, buena, ¿no hace ni 2 días que el hechicero me dio la bolsita de polvo mágico contra los cocodrilos? Por eso ni se han acercado. La verdad es que no acierto a entender cómo Godwin Malama en Kata sigue vivo. Quizá es el momento de empezar a creer en la magia negra, o definitivamente dejar de meterme en líos innecesarios. Pero hablemos de los aspectos menos conocidos de este dinosaurio que anatómicamente ha cambiado muy poco desde hace 65 millones de años. De su sorprendente y sofisticada vida social, que se diferencia claramente según las estaciones. Por ejemplo, en invierno, cuando no están en celo, se agrupan congregaciones de adultos, a veces muy grandes, y se concentran para tomar el sol en las orillas de los ríos y los lagos, bancos de arena y pantanos embarrados. Día tras día y semana tras semana sin que haya ningún tipo de conflicto. Para cazar, se ha demostrado que en esta época colaboran en grupos, poniéndose en semicírculo estratégicamente en las salidas de canales y afluentes de los ríos, para hacer que los peces sigan un camino. Luego cierran el círculo y se dedican a pescar. En verano, en cambio, se preparan para el apareamiento, se separan y recorren grandes distancias a lo largo del río. Alcanzan la madurez sexual a los 15 años. En esta estación, la actividad se incrementa significativamente. Se alimentan con mucha más frecuencia, ya que después del largo invierno necesitan aumentar las reservas de grasa y prepararse para el cortejo y la cría. El desencadenante de esta actividad es el aumento de la temperatura del agua y del aire, así como de la humedad. Existen a lo largo del río zonas de cría donde los grandes machos compiten por el dominio de sus territorios y las hembras, que se concentran por cientos en las zonas. Lo realmente curioso es que estas zonas lo llevan siendo desde hace cientos de años y siempre escogen los mismos lugares. Zonas arenosas donde pueden excavar sus nidos, zonas soleadas y de fácil protección. El cortejo es fascinante. El macho defenderá su zona de cría en el río por la fuerza. Si aparece otro macho, se inicia un ritual sorprendente. Primero le mostrará al intruso las mandíbulas abiertas sobre el agua. Después retrocede chapoteando en el agua y chasqueando las mandíbulas, provocando así un sonido audible dentro y fuera del agua. Si esto no surge efecto, volverá a enseñar la boca abierta, pero esta vez sacando fuera del agua el cuello que hinchará para mostrar su fuerza. Después se inicia una persecución a gran velocidad, en la cual provocará también con la cola fuertes ondas en el agua. De esta forma quiere intimidar al intruso. Es una clara demostración de fuerza y recursos, pero si el cocodrilo no se somete, el atacante tratará de morderle la cola, pudiendo sufrir lesiones graves. Si por el contrario se rinde, sacará su cabeza del agua y mostrará su garganta en actitud pasiva. Después se retirará a otra zona de cría. Pero las que inician el cortejo son las hembras, que se aproximarán al macho dominante. Lo hará totalmente sumergida, a excepción de la grupa, que es la única parte de su cuerpo que se mostrará por encima de la superficie. El macho se acerca y frotará su hocico con el de ella. Este frotamiento repetido del hocico y garganta activará las glándulas bajo su mandíbula, que estimularán a la hembra, quien aceptará el cortejo levantando la cabeza con la mandíbula parcialmente abierta, al mismo tiempo que emite un leve gruñido prolongado. Esto da paso a la cúpula bajo el agua. La hembra comenzará a escarbar su nido. En el Luangwa escoge año tras año las mismas zonas, arenales del río soleados, y a las semanas depositará en él los huevos. El número de huevos dependerá de la edad de la madre. Cuanto más mayores, más depositan, y pueden ser nidadas de 20 a 80 huevos. La madre cuidará la puesta durante 3 meses contra todo tipo de ladrones de huevos, mangostas y lagartos monitor fundamentalmente, quienes pueden terminar incluso con el 50% de los mismos, aprovechando los momentos en los que la hembra descuida el nido para ir a beber o alimentarse. Cuando la madre escucha los gemidos de los pequeños, empieza a desenterrar el nido cuidadosamente, con las patas delanteras. Las crías nacen con una uña en el hocico, que les ayuda a romper la cáscara del huevo. Una vez fuera, la hembra los va introduciendo cuidadosamente en la bolsa que tienen en la boca para trasladarlos al río. Si es necesario, hará varios viajes, e incluso cogerá también los huevos no eclosionados, que con mucha suavidad tratará de romper presionándolos entre la lengua y el paladar. La madre escogerá una zona como guardería, que vigilará en todo momento, A esta operación de vigilancia se unirá también el macho. Es un momento crítico y los pequeños alevines están en la etapa más delicada de su vida, ya que el número de depredadores a los que son vulnerables se ha multiplicado exponencialmente. La zona escogida será lo más resguardada posible, sin corrientes, de aguas someras, con vegetación o algún árbol caído, y los pequeños no se separarán ni un momento de su madre. Es fácil verles tomando el sol sobre su cabeza o espalda. Durante estas semanas, los padres estarán muy pendientes de cualquier amenaza. Tienen una vista prodigiosa y cuando nos acercamos a la orilla, aunque sea del lado contrario, enseguida se sumergen bajo el agua pareciendo que no hay ni ha habido nunca nada. No dejarán que se acerquen ni siquiera las aves acuáticas, que en otra época son totalmente ignoradas. En cuanto una garza, espátula, jabirú o marabú se aproxime más de lo debido, los espantarán de inmediato. Los pequeños van creciendo y comen pequeños peces, ranas, insectos y gusanos. Después de varias semanas, gradualmente se van alejando en busca de más comida. Generalmente usan las orillas del río donde hay cierta vegetación. Pero este es otro de los momentos más críticos para su supervivencia. Y es donde un porcentaje altísimo cae bajo depredadores como los peces gato, águilas pescadoras, marabús, cigüeñas, garzas e incluso otros cocodrilos subadultos. Es el momento en el que los padres dejan de ocuparse de sus hijos y la madre, después de 5 meses sin apenas comer y del gasto de energía en criarlos, necesita reponer fuerzas y alimentarse. Tan solo sobreviven un 2% de los pequeños, pero no cabe duda que su madre ha hecho todo lo posible por sacarlos adelante, con devoción y mucho sacrificio.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.